Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Tu equipo de fin de semana ya está aquí, en este sábado 14 de septiembre. Ojo, ya en pleno curso escolar. Las aguas de la tremenda gota fría, ya lo habéis escuchado, algo debilitadas, se extienden hoy a Málaga, Granada, Castilla-La Mancha y Madrid. Hay 5 muertos que lamentar a estas horas, el último en Redován, Alicante, un hombre de 58 años impactado por la riada cuando abandonaba su coche. Lo que ahora llaman una dana, porque ahora hay que ver, todo se llama de otra manera, deja un reguero de catástrofe, pérdida de cosechas, cientos de miles de personas aisladas en Murcia por carretera, 3.500 desplazados y destrozos en calles, infraestructuras, casas. El Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire se han movilizado para auxiliar a los vecinos de las zonas más afectadas, en Valencia, Alicante, Murcia y Almería. No solo la UME, sino la bandera Ortiz de Zárate de la Brigada Paracaidista de Alcantarilla, la Legión de Almería y el Mando de Operaciones Especiales con base en Valencia. Hombres valientes y preparados que han rescatado personas, animales y bienes atrapados por el agua. Los vecinos de los Alcázares, por ejemplo, en el Mar Menor, han despertado con los gigantescos BMR militares cruzando las riadas sin dificultad. El Ejército del Aire ha desplegado sus helicópteros de la base de Armilla, en Granada, para ayudar a los de la Guardia Civil. Gracias, en nombre de todos los oyentes de COPE y todos los españoles. El río Segura sigue amenazando con desbordarse en varios tramos, después de superar presas y embalses y derramarse en Orihuela, en Ontiñén o en Murcia. Una gota fría histórica, pero al fin y al cabo una gota fría encuadrada en su natural estacionalidad de septiembre. En la Val de Albaida, en la frontera de Valencia y Alicante, han caído cantidades que frisaban los 500 litros por metro cuadrado y no igualaban los registros desde 1914. Y sin embargo, todo esto se ha dado antes en la historia. ¿Qué hemos hecho en todos estos años? Por supuesto, se han mejorado las infraestructuras, de acuerdo, pero está claro que no lo suficiente. Las casas no pueden estar en los cauces de las Ramblas, por muy secas que estén casi siempre, y los mecanismos de prevención han fallado. Es preciso reflexionar con calma cuando pase la riada. El presidente en funciones acude hoy a la región, no se ha acelerado, la verdad, para inspeccionar la zona catastrófica en Murcia. Se le adelantó el jefe de la oposición, Pablo Casado. Visitan Levante también los ministros de Interior y Cultura y muy de cerca sigue naturalmente la ministra de Defensa las operaciones. Margarita Robles dirige buena parte de ellas. Entre tanto, y mientras nos acucian problemas graves como este, PSOE y Unidas Podemos continúan escenificando un desencuentro que ya sabemos que nos lleva a elecciones en noviembre. Así expresaba el último capítulo de este sainete la ministra Celaá ayer tras el Consejo de Ministros.
Unidas Podemos debe decidir si va a volver a unirse a las tres derechas para impedir una vez más un gobierno progresista.
Se trata de acordonar a Pablo Iglesias y reducir lo más posible sus posibilidades en las urnas, presentándolo como compañero de viaje de la derecha. Y esta, por si no tuviera a su vez suficientes problemas, dividida como está en tres partidos distintos, se busca sus atolladeros solita. La polémica portavoz del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, apuesta muy personal de Pablo Casado contra el criterio de varones tan relevantes como Núñez Feijóo, ha comentado con disgusto lo que llamó tibieza de los populares vascos con el nacionalismo. Las declaraciones han sentado de pena en el PP vasco. El dirigente local, Alfonso Alonso, ha declarado en televisión que le dan pena las palabras de la portavoz parlamentaria. Y el portavoz del PP en el Parlamento Vasco, Borja Sempere, ha pedido una rectificación.
Mientras algunas caminaban cómodamente sobre mullidas moquetas, otros nos jugábamos la vida defendiendo aquí la Constitución y la convivencia. Yo creo que todo el mundo tiene perfecto derecho a equivocarse. Y por lo tanto también tiene la obligación de rectificar. Y a mí me gustaría una rectificación. Cada uno es dueño de sus actos y de sus palabras.
Verdaderamente recuerdo los tiempos en que como reportera seguía a Borja Sémper, que llevaba siempre guardaespaldas y que vivía su noviazgo con estos señores delante, porque no le cabía otra manera teniendo en cuenta la amenaza de ETA. En fin, insisto, parece que los rivales son otros y lo que menos le interesa ahora al PP, desde luego, son las rencillas internas. También se discute internamente en la formación la propuesta, entre otros del propio Feijóo, de optar a una abstención tras los próximos comicios para impedir un ejecutivo con la ultraizquierda y posibilitar que Sánchez tenga que gobernar con pactos en una legislatura más moderada. El lunes comienzan las consultas del rey con los políticos para ver si hay posibilidades de gobierno y lo más rocambolesco es que Pablo Iglesias ha expresado su deseo de convencer a don Felipe para que hable con Pedro Sánchez de un gobierno progresista conjunto. Solo nos faltaba que el republicano por excelencia, el que alentaba a una revolución francesa con eliminación de reyes, se vuelva ahora monárquico en la persecución de sus intereses, aunque rectificar sea de sabios. Como os comentaba, las pantomimas políticas han sido superadas por los esfuerzos de la gente para hacer frente al desastre natural en el Levante español y ahí estaban en primer término nuestros soldados. El comandante Alonso dirige el mando de operaciones especiales del Ejército de Tierra. Muy buenos días, comandante.
Hola, buenos días.
La verdad es que resulta difícil imaginarse cómo plantea usted la totalidad de las operaciones. ¿Cómo se organiza? ¿A partir de, digamos, de informaciones locales, de los hombres desplegados por el territorio?
No, a nosotros nos está llegando la información a través del 112. Todo eso a través de la cadena orgánica llega a la Unidad Militar de Emergencias y ellos nos asignan misiones y cometidos.
Ajá. ¿Cómo está el panorama en estos momentos, comandante Alonso?
Bueno, la verdad es que no está muy bien. Hay muchas zonas inundadas por aquí.
Claro, y con enormes cantidades de agua. He visto a los BMRs pasando por los Alcázares, en el Mar Menor, en Murcia.
Sí, eso es, creo que es de la brigada paracaidista, no es nuestro. Uh-huh. Nosotros estamos, ahora mismo tenemos prácticamente todo concentrado en la zona de Orihuela.
Uh-huh. Allí se ha desbordado el Segura. ¿Cómo está la situación? ¿Nos lo puede describir un poco?
Bueno, estamos intentando contener lo que se ha desbordado y principalmente la labor está siendo evacuar a la gente que se ha quedado aislada en sus casas o en vehículos.
Dígame.
No, nada.
Quería comentarle que cuando nosotros vemos las imágenes en televisión de esas enormes riadas de agua, nos imaginamos que poco se puede hacer al paso de semejantes trombas derribándolo todo.
Sí, la verdad es que contra la naturaleza poco se puede hacer, simplemente ayudar a la gente que, a las víctimas, a la gente que está sufriéndolo.
La verdad es que es impresionante. Entiendo que las personas van delante. ¿Qué cosas puede hacer así prácticamente el ejército para ayudar después, cuando las riadas se calmen un poco?
Bueno, la verdad es que nosotros, el mando de operaciones especiales es fundamentalmente una intervención. Nosotros tocamos tanto agua como montaña, estamos habituados a ese tipo de cosas. Entonces nuestros equipos lo que están basándose fundamentalmente es en eso, en la intervención ahora puntualmente, en el momento actual. Más adelante desconozco lo que se podrá hacer, pero ahora en el momento de la catástrofe, que es cuando hay agua y la gente está aislada, es cuando podemos intervenir, cuando más podemos aportar.
Claro. Pues gracias de verdad al comandante Alonso y a todo el mando de operaciones especiales del Ejército de Tierra y a todos los soldados por su ayuda inestimable en semejante crisis nacional. Muchísimas gracias. Sé que tiene prisa porque tiene que verse con la ministra Margarita Robles, que tiene conferencia ahora con todos los representantes militares. Un saludo agradecido.
Muchas gracias. Un saludo.
Nos vamos a ir a Murcia. Murcia tiene en estos momentos una situación de emergencia y don José Ballesta, su alcalde, nos está hablando pues bajo esa presión. Buenos días, don José.
Muy buenos días, encantado de saludarles.
¿Qué les pasa que en estos momentos exige su atención?
Pues que ha cesado el episodio de lluvias. Hemos tenido las últimas 72 horas entre 200 y 300 litros por metro cuadrado. Hemos llegado a tener 300 litros en alguna ubicación, con la consiguiente problema de que la mayoría de esta lluvia se ha concentrado pues en periodos de 6-7 horas. Entonces, ahora pasado el episodio de lluvias, el problema ahora mismo que tenemos es la crecida del río. El río Segura pues ha crecido entre 5 y 7 metros, ha desbordado en algunos puntos, como el Raal, Alquería, que son pedanías de salida ya cuando el río sale de Murcia. Aquí, en el casco urbano de Murcia, uh-huh. El río, bueno, pues está a 40, 50 centímetros también en este momento. Durante la noche ha bajado un poco, pero nos han avisado de que ha llovido aguas arriba en el municipio de Archena, de Cieza, y que estamos esperando que esa crecida llegue aquí al municipio de Murcia.
Madre mía.
Más de 1.200 personas en este momento, entre policías, bomberos, protección civil, limpieza, etcétera. Estamos evacuando gente. Tenemos en este momento alojadas en pabellones deportivos y diversas ubicaciones de unas 90 personas, y más las que se han ubicado, se han alojado en casas de familiares, que son varios cientos, familiares o amigos, ¿no?, que hemos evacuado de las zonas próximas al río, ¿no? Estas personas son las que en este momento tienen sus viviendas anegadas y, aparte de tener que estar fuera de sus casas, pues están con la intranquilidad lógica de que se encontrarán cuando vuelvan. Además de esto, pues ha entrado también el ejército, tenemos la infantería marina con nosotros en alguno de los puntos críticos y, sobre todo, pues nuestro servicio de bomberos, y viene desplegado por todo su personal, se ha incorporado todo el personal, incluso los que estaban bueno, pues vibrando, ¿no? Y
claro,
todo el cuerpo de la policía local está en este momento actuando, protección civil, todos los servicios sociales están atendiendo a todas estas personas, y se han volcado también pues multitud de empresas particulares, en fin, con actuaciones absolutamente fantástica desde el punto de vista humano en este momento tan complicado.
Murcia ha declarado toda la región zona catastrófica. Hay alerta por desbordamiento del Segura también en Blanca y en el pantano de Santomera.
Sí, en Santomera ha habido que abrir el pantano para desaguar. De hecho, desde Comunidad Autónoma nos han pedido a nosotros ayuda para alojar a las personas que han sido evacuadas de Santomera. Nosotros tenemos dos pabellones deportivos habilitados para los que estamos evacuando en Murcia, y hemos habilitado otros dos más en caso de que haga falta también acoger a las personas de Santomera. También desde Orihuela, el alcalde nos ha pedido ayuda para eliminar los residuos. Ellos ya han llegado al límite de su capacidad, de todo lo que van recogiendo, lo estamos recogiendo nosotros para traerlo a nuestros depósitos de residuos, en fin, que estamos aquí entre todos aportando lo que podemos, ¿no?
Una última cuestión. ¿Están ustedes aislados por carretera en muchísimos puntos?
Bueno, las carreteras fundamentales de acceso a la ciudad están abiertas. Lo que sí tenemos son calles internas, ¿no? O sea, como carreteras internas de la ciudad. Afortunadamente también va mejorando. Ayer llegamos a tener 97 calles y carreteras cortadas, y tenemos 31, 13 en la ciudad y 18 en las pedanías del entorno, que están anegadas de agua y que no están practicables. Y los grandes accesos por autovía permanecen abiertos en la ciudad, o sea que la conexión para entrar y salir de la ciudad está asegurada.
Una última cuestión, don José Ballesta, alcalde de Murcia. Cuando se desbordan el Segura o los pantanos, en su caso, por ejemplo, en la ciudad, ¿cuáles son los principales peligros y daños? Me refiero a las plantas bajas de las viviendas. ¿Van a aguantar las viviendas, las infraestructuras de las calles, la agricultura? ¿Cómo está la situación en ese sentido?
Pues efectivamente los principales lugares son los bajos, los garajes que se inundan, que lógicamente pues afecta a los coches. Lo importante es que en todo este episodio, que los expertos nos indican que su periodo de retorno es de 100 años, es decir, que se produce una vez cada 100 años, lo más importante es que no ha habido ni un solo, por supuesto, fallecimiento, pero tampoco ha habido ningún tipo de heridos o de damnificados desde el punto de vista físico de las personas. Empezamos previendo bastante antes porque las previsiones eran importantes, entonces se actuó previamente limpiando todos los desagües, eliminando todos los arrastres, manteniendo limpios los cauces para que cuando llegara pues estuviera todo esto preparado. Esto ha hecho que a pesar del destrozo, pues lógicamente no haya sido tan grave como podía haber sido si todo esto no se hubiera hecho. Entonces, la afectación es fundamentalmente, bueno, pues a los bienes, a las casas, lógicamente a las huertas, pero bueno, ahora mismo lo importante es seguir atendiendo a las personas, a los seres humanos que están en una situación complicada y difícil, y ya después vendrá pues la evaluación y la actuación en todo este tipo de, claro, de cuestiones, porque además van surgiendo, estoy hablando con usted, me están llegando aquí situaciones que tenemos que ir a atender, que tenemos que ir a hablar.
Pues no lo retengo más, don José Ballesta, alcalde de Murcia, en plena emergencia. Muchísimas gracias por atendernos. Nos vamos a Orihuela. Ha sido el epicentro prácticamente de esta gota fría. Su alcalde es don Emilio Bascuñana. Muy buenos días.
Buenos días.
El desbordamiento del río Segura ha provocado en Orihuela una catástrofe. ¿En qué momento están ahora?
Bueno, perdón, estamos en un momento de intentar, como decía mi amigo y vecino, alcalde de Murcia, estamos atendiendo a las personas, a sus necesidades básicas, y es donde estamos ahora mismo centrados. A nosotros nos está haciendo mucho daño el desbordamiento del río Segura, evidentemente, pero también hemos sufrido daños por las lluvias intensas que sufrimos el jueves y el viernes, ayer y antes de ayer, y por todo el agua que se ha arrastrado por otras vías al margen del río, como son Rambla, Barranco, la Rambla de Avanilla, ha hecho un daño tremendo. Y bueno, Orihuela, pues si se me permite la expresión, nos encontramos rodeados por varios frentes, el agua nos ataca por varios frentes. Y bueno, estamos pasando una situación dramática, incomunicados por carretera hasta esta noche, pero vamos, para ir al hospital, a nuestro hospital, que también ha sufrido muchos daños y está en una situación complicada, pues tenemos que recorrer casi 50 kilómetros dando vueltas, saliendo a la autovía por un sitio, entrando por otro, y la verdad es que la situación es muy, muy, muy complicada.
504 litros por metro cuadrado, el doble de lo que llueve en todo un año. No se dan cifras así desde 1914, he leído.
Bueno, son muchos litros, en algún punto incluso 518, pero es que no solamente es que han caído en dos días, ¿no? Es que cayó en un episodio de tres horas, de menos de tres horas el jueves, y en otro episodio en torno a tres horas del viernes. Y prácticamente es ahí donde se ha concentrado todo el grueso. Claro, esa cantidad de agua tan grande en Orihuela, principalmente en la ciudad, aunque se han visto afectadas también pedanías como La Matanza y otras de alrededor, por los efectos estoy refiriendo a la lluvia del jueves y del viernes, pero eso bueno, ha sido una situación absolutamente extraordinaria, única, y luego ya se ha sumado todo ese agua que cayó durante ese momento tan intenso, se ha sumado a todas las que se ha recogido en la vecina región de Murcia y más para arriba, y lo que ha aportado el río con ese susto que nos llevábamos ayer también por si el pantano de Santomera había que soltar más agua. Y bueno, pues la verdad es que eso ya ha llevado a anegar otras zonas, otras pedanías, pues como Las Norias, Desamparado del Arenal, Molins, que está ahora mismo La Campaneta, y la verdad es que tenemos todo inundado y mucha gente atrapada, mucha gente con necesidades básicas, algunas no tienen agua potable desde hace dos días, cortes de luz importantes y personas pues mayores, personas enfermas, parturientas, en fin, ha habido que abordar necesidades complejas y urgentes, y seguimos en ello. Y la suerte que tenemos es que hay muchos efectivos, una gran profesionalidad y sobre todo muy buena disposición por parte de los profesionales de los cuerpos de seguridad y por parte de voluntarios organizados en asociaciones y también a título personal que se ofrecen como empresas con maquinaria pesada y con pues bueno, instrumentos que en estos momentos son muy importantes.
En el centro Orihuela estaba partida en dos, no se podía entrar en el centro, salvo la gente que iba en canoa. ¿Cómo está esta situación?
Bueno, pues hay calles de Orihuela que siguen anegadas con más de medio metro de agua y efectivamente no se puede entrar ni salir, pero eso es un problema, pero el principal problema es los accesos de la ciudad, el salir, el entrar, el salir, como digo, para ir al hospital, para moverse, ir a ver a los familiares, los que se han quedado atrapados en un sitio o en otro, y no se puede pasar, no se puede pasar ni tan siquiera con todo terreno, se tiene que pasar o bien con vehículos especiales ya que pueden atravesar zonas con más de un metro de agua, o bien dando a partir de ayer noche, porque ayer por la mañana, por poner un ejemplo, El presidente de la Diputación Provincial de Alicante estuvo intentando entrar y no pudo entrar en todo el día. El obispo de la diócesis, que también nos ha ayudado a colaborar con nosotros cediéndonos uno de los albergues en el seminario del obispado, pues tampoco. Y es que estábamos absolutamente incomunicados, y hoy pues bueno, se puede salir por la Nacional 340 hacia Santovera y a partir de ahí coger la autovía e intentar volver y dar vuelta y bueno, pero a Orihuela está fatal.
Madre mía. ¿La previsión mejora para hoy?
Bueno, la previsión es que en cuanto a la lluvia sí, pero aún así esta noche no estaba previsto y se ha formado de manera prácticamente instantánea una nube, y a las 4 de la mañana pues ha soltado también, si no me han confundido con las cifras, en torno a 20 litros. Y no estaba previsto de ninguna manera, y de pronto pues mira, se ha formado, el meteorólogo dice, mira, se ha formado de manera fulminante y esperemos que no pase más, pero bueno, las condiciones climáticas son, la verdad es que son absolutamente únicas. Aquí en Orihuela nadie recuerda una situación similar.
Efectivamente.
Y esperemos que no se repita, pero sí que habrá que aprender de todo lo bien que se ha hecho, de las cosas que se pueden mejorar en cuanto a servicio y organización, que yo quiero desde luego agradecer y reconocer públicamente el gran trabajo que se ha realizado y que se está realizando, pero habrá que revisar todo el tema de infraestructuras para evitar que estos daños se vuelvan a repetir, y sobre todo para evitar que haya riesgo para las personas, que ya tenemos la desgracia de tener que lamentar eso, la
cinco muertes
de un vecino de aquí de que pasó aquí en Orihuela, en Virgen del Camino, y otro desaparecido que no está confirmado porque todavía no se ha encontrado, pero sí que hay gente que lo vio desaparecer, y bueno, y habrá que confirmarlo y seguir trabajando en eso. Eso es lo primero que tenemos que abordar. Lo segundo, que no vuelva a pasar, que no haya fallecimientos. Lo segundo, las necesidades básicas de la población. Y ya lo tercero, pues los daños en la economía, en infraestructuras, en el sector de la agricultura, que es nuestro principal motor junto con el turismo. Y eso tendremos que abordarlo a partir de la próxima semana. Hoy toca seguir trabajando con gente tan dedicada, tan entregada, tan comprometida como son la Policía Local, la Policía Nacional y Autonómica, la Guardia Civil, que está haciendo un trabajo extraordinario, los bomberos y servicios de emergencia, la UME, el MOE, Mando de Operaciones Especiales y la Unidad Militar de Emergencias, voluntariado de Protección Civil, de Cruz Roja, de asociaciones de todo tipo que se suman, el cuerpo técnico del Ayuntamiento con brigadas. La verdad es que es de lo poco bueno que se puede sacar en estas situaciones, que es que todo el mundo se olvida de todo, se olvida de ideologías, colores políticos, intereses de otro tipo, y todos nos centramos en ayudar a los demás.
Es verdad,
hay que agradecer a la Administración Provincial, a la local, el presidente de la Diputación Provincial de Alicante, don Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat, don Ximo Puig, representantes del Gobierno Central de la Nación. Ayer estuvo el ministro Marlaska. Hoy estamos esperando ahora mismo, ya en media hora, la visita del presidente del Gobierno con otros ministros. Bueno, todas las administraciones están interesándose y mostrando su apoyo, su voluntad de ayudar. Y por nuestra parte, pues bueno, reconocidos y agradecidos por ese apoyo en un momento tan complicado. Y a partir del lunes, pues les pediremos el apoyo en reconstruir el grandísimo daño que evidentemente estamos sufriendo.
Pues este es el alcalde de Orihuela, desde la localidad del gran poeta Miguel Hernández. Emilio Bascuñana nos cuenta esta situación de absoluta emergencia. Un abrazo, alcalde, y a todos los habitantes de Orihuela, con toda la solidaridad de los españoles.
Y un abrazo. Y quiero añadir que también le agradezco al alcalde de Murcia, como ha comentado, que nos ayuda también con el tema de residuos. Todas las administraciones, incluso a la otra de la frontera regional, pues también hermanados y trabajando en conjunto para dar servicio a los ciudadanos. Muchas gracias.
Un abrazo. Buenos días. Y con nosotros está Jorge Olcina, el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Nuestro Olcina, buenos días.
Hola, Cristina. Buenos días.
Madre mía, por decir, ¿eh? Sí. Qué barbaridad.
Sí,
desde
sí.
Hace 100 años no se producía algo así.
Sí, sí, es verdad que hay antecedentes de inundaciones en los últimos 30, 40 años muy importantes también en la zona, ¿no? Pero está sorprendido por la duración, por la cuantía de las lluvias y sobre todo por la intensidad momentánea, ¿no? Con la que han caído en apenas 2-3 horas, pues se han recogido 200, 300 litros en muchos puntos de la Comunidad Valenciana, de la región de Murcia. Y es verdad que bueno, pues no habían registros anotados, ¿no? Y por tanto pues ha sorprendido, porque me permitirás la expresión, ha sido una gota fría muy bestia, ¿no? Es decir, muy, muy...
518 metros, sí. Nos acaban de decir metros, litros por metro, sí, cuadrado en esas zonas de la frontera, sí, sí, entre Valencia y Alicante, Ontinyent, Orihuela. ¡Qué barbaridad!
¿Eh? Sí, sí. Son lo que yo llamo lluvias casi monzónicas, ¿no? Porque en apenas pocos días te cae una cantidad enorme. En muchos puntos, pues por así decirlo, el año pluviométrico ya lo han salvado o incluso lo han duplicado, como en la Vega Baja del Segura, ¿no? Y ya digo, son cantidades, bueno, que se explican porque la gota fría que hemos tenido ha sido muy potente, muy inestable, pero además porque el mar Mediterráneo, muchas veces lo hemos comentado, está muy cálido. Este año 2019 no es que haya batido récords, ¿no? Porque sigue una tendencia de los últimos 30 años a un calentamiento progresivo, pero este 2019, hace unos días, antes de todos estos episodios, estábamos a 27, 28 grados, ¿no? Que son casi,
sí, sí,
temperaturas
de mar
tropical.
Yo metí el pie en Alicante, en el Postiguet, sin ir, sí, más lejos, el sábado pasado, que hicimos allí el programa, sí, y era sorprendente, era, sí, absolutamente, sí, sí, caribeño.
Sí, 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 ¿no? Es lo que se llama pues la tropicalización, ¿no? De algunos elementos del medio natural. Aquí el cambio climático en esta fachada mediterránea se está notando de esa manera. Tenemos más noches tropicales que hace 30 años, el mar Mediterráneo está más cálido que hace 30 años, la manera de llover está cambiando, ya no es solo este episodio que ha sido, bueno, pues el más destacado, ¿no? Pero llevábamos años pues notando que las lluvias se están intensificando. Está cambiando el calendario también, puede aparecer una gota fría en cualquier época del año, ya no solo ahora en final de verano, otoño, en primavera hemos registrado, en invierno también, en fin, que sí, que son los síntomas de este aspecto que llamamos calentamiento, que ya está experimentando estos síntomas, ¿no? No quiere decir que esta gota fría sea un ejemplo claro del cambio climático, pero bueno, es una tendencia y es verdad que las lluvias pues han sido más cuantiosas de lo habitual y más intensas por estos factores que sí que notamos que ya han cambiado los últimos 30 años.
Oye, Jorge, ¿cómo está la jornada? Porque pues, nos comentaba, por ejemplo, el alcalde de Orihuela que, sí, esta noche no se esperaba nada, que los meteorólogos no preveían lluvia y que se ha formado de repente un núcleo y ha empezado a derramar a las 4 de la mañana.
Sí, sí, es verdad, ¿no? Es una gota fría que parece que no quiere irse, está estancada en esta zona del Mediterráneo, lentamente se va desplazando hacia el centro y oeste peninsular y en su trayectoria pues va esparciendo las lluvias a otras comunidades autónomas, ¿no? Aragón, Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha, Andalucía, llegarán a Extremadura y claro, ya no son lluvias tan
copiosas,
tan cuantiosas y tan intensas porque pierden la fuente de alimentación, que es el mar Mediterráneo, pero bueno, un chaparrón de 40, 50, 60 litros sí que puede caer, ¿no? Y en esta zona del Mediterráneo, afortunadamente, parece que la situación ya va a menos. Pero sí, nada quita a que todavía, como no se termina de desplazar y de sacar de esta zona el área inestable, que se puedan formar, como se ha formado esta madrugada, pues un núcleo muy activo que en pocos minutos te deja otros 40, 50 litros, ¿no?
¿Hasta cuándo esta situación de lluvias en España?
Pues mira, Cristina, hasta el lunes vamos a estar bajo este síntoma de la gota fría. Parece que entre martes y jueves la situación se tranquilizaría un poco, pero no terminamos de tener un final de verano tranquilo, ¿no? Parece que de cara al fin de semana próximo podríamos tener otra situación de inestabilidad, no, nada que ver con esta, ¿no? Pero bueno, de nuevo lluvias, de nuevo ambiente un poco más fresco. Bueno, pues nos está sorprendiendo este final de verano 2019 con un tiempo más inestable de lo habitual, ¿no?
Y el veranillo pues, de San Miguel tiene que estar a la vuelta de la esquina.
Pues sí, pero de momento no lo vemos, ¿no? En los modelos nos están marcando pues estas situaciones de inestabilidad, de nubosidad, de ambiente un poco más fresco. es lo que toca para toda la semana que viene. Y con precaución hasta el lunes, porque esta misma situación, ya digo, no termina de irse, está circulando ahí la bolsa de aire frío y va a seguir dejando precipitaciones, cielos cubiertos en las próximas horas hasta el lunes, ¿no?
Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Muchísimas gracias, amigo.
Un fuerte abrazo, Cristina.
Y hoy es la exaltación de la Santa Cruz, que falta nos hace. El padre Jesús Luis Sacristán nos ilustra con 40 segundos de cultura.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy la Iglesia nos presenta la exaltación de la Santa Cruz. Es Santa Elena, la madre del emperador Constantino, quien va a descubrir la cruz del Señor. Para ello colocó sobre las tres cruces tres enfermos para descubrir cuál era la de Cristo, encontrando la verdadera en aquella sobre la cual sanó el enfermo que puso. El año 614 los persas atacan Jerusalén y se llevan la cruz, profanándola, hasta que el año 628 el emperador Heraclio la recupera. Una vez en la Ciudad Santa, él mismo la lleva hasta la Basílica del Santo Sepulcro, que se había construido sobre el lugar del Gólgota. Dado que la inauguración del templo fue tal día como hoy del año 335, queda instaurada en esta jornada la exaltación de la Santa Cruz.
Y un invitado especial ahora mismo, porque ya sabéis que con motivo de la diada de esta semana y en plena homenaje del presidente Torra, sonó el himno de España. Vamos a hablar con quien lo puso y lo hizo sonar.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook, Cristina Fin de Semana, y mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados.
¡Toma, carrera, chave, chuta, toma, gol!
¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de tiempo de juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Berti o falso? Berti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Iberdrola te ofrece la solución definitiva para ahorrar. El plan Elige 8 horas. Más de 1.200.000 clientes ya ahorran con un plan personalizado. Como Javier López.
Entras en la app de Iberdrola Clientes y eliges las 8 horas en las que quieres pagar menos. Así de sencillo.
Plan Elige 8 horas de Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del programa Universo Mujer.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Berti o falso? Menos mal que la cobertura de Berti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Todo lo bueno vuelve. Y si no vuelve, debería volver. Por eso en Opel te traemos de vuelta el Plan Pibe de Opel. Solo hasta fin de mes tráenos tu viejo coche y te garantizamos como mínimo 3.500 euros más por él. Además, disfruta de 2x1 en neumáticos y condiciones únicas en vehículos de ocasión. Porque en Opel pensamos en todos. Consulta condiciones en opel.es.
Los runners apasionados tienen actitud, entrega, superación.
Y en El Corte Inglés además un 20% de bonificación en las mejores marcas para running desde el 30 de agosto hasta el 29 de septiembre.
Consigue tu bonificación en artículos de textil, calzado y electrónica deportiva.
Aprovecha esta oportunidad. Consulta condiciones en tiendas.
Solo en El Corte Inglés.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma, donde compran los profesionales, te ofrece calidad profesional y productos de las mejores marcas. Descúbrelos en bricomar.es. Ante todo, profesionales. Bricomar.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Tras el verano, tenemos que cuidar más el cuerpo y aportarle antioxidantes para mantenernos jóvenes. Laboratorios Acta Pharma nos recomienda Revidox ADN, que cumple 10 años rejuveneciéndonos. Protege las células, lo que hace que nos sintamos mejor, con ganas de darle más vida a los años. Infórmate en actapharma.com o en el 902-202-456. Recuerda, Revidox ADN, de Laboratorios Acta Pharma.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Ha sido uno de los momentos de la semana, esa ofrenda floral a Rafael Casanova, cuando Torra y compañía se disponían a entonar el Segadors. Y lo que se escuchó a todo trapo fue el himno de España. ¿Qué homenaje es este? Pues el principal de la Diada a un héroe nacional, Rafael Casanova, que en realidad combatió por España y ha sido transformado y manipulado por el nacionalismo. Rafael Casanova, ya sabéis, en la guerra de sucesión entre los Austrias y los Borbones en el siglo XVIII, apostó por los Austrias y se enfrentó a Felipe V. Y de hecho protagonizó una defensa de Barcelona hasta la extenuación, provocando bajas que no hubiese sido necesario tolerar. En cualquier caso, un español valiente que ahora estos han hecho constituirse en héroe del nacionalismo en no se sabe qué lucha contra España. Una cosa verdaderamente sorprendente. Bueno, pues en mitad de esta pantomima, los acordes nacionales sonaron a todo volumen y la cara de la comitiva independentista fue todo un poema. Los mozos salieron corriendo hacia un hotel cercano para cortar la luz y que dejase de sonar. Y los responsables de esta acción fueron dos brigadistas de los que habitualmente se molestan en quitar los lazos amarillos que actúan por Cataluña de propaganda del secesionismo. Ambos fueron identificados por los Mossos y les levantaron acta por entorpecer un acto público. Esta mañana nos acompaña uno de ellos. Juan, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Juan Rivas tiene ya una larga trayectoria quitando lazos.
Sí. Sí, llevo casi 2 años ya, quitando lazos.
Qué cruz, de verdad. Juan, ¿cómo se os ocurrió esta cosa tan estupenda?
Pues bueno, el año pasado ya un compañero lo hizo, uno a los que denominamos Lobo Solitario, y bueno, este año quisimos hacerlo y que tuviera más repercusión. Y bueno, coincidimos con España Responde, que nos ha ayudado económicamente a financiarlo todo, y entre él y yo lo organizamos y bueno, así se hizo.
¿Pero qué hiciste? ¿Ocupar desde la noche anterior?
A todos mis compañeros de la resistencia, que hubo muchísima gente que colaboró en eso, en todo eso.
Claro. ¿Cómo hicisteis? ¿Ocupasteis la habitación del hotel desde el día anterior? ¿Colocasteis altavoces? ¿Cómo lo montasteis?
Bueno, sí, cogimos la habitación... La habitación del hotel, y la cogimos el día antes, claro, yo dormí allí, uh-huh. y bueno, y nada, fue despertarnos con alegría y poner el himno que tocaba.
Naturalmente, naturalmente. La cara, insisto, de los independentistas fue todo un poema. Y lo que no me gusta nada es que fueron los Mossos a levantar acta. No sé si os va a dar problemas,
bueno,
desde el punto de vista legal.
Bueno, en principio subieron los del hotel, que nos cortaron la luz. y nos dijeron que nos fuéramos. Evidentemente ya había terminado el acto, le dijimos que no nos íbamos, que habíamos pagado la habitación, que no les pondríamos más música y que nos dieran la luz otra vez. No nos la dieron y entonces lo que al cabo del rato subieron los Mossos de Escuadra, sí. Y subieron, me identificaron, pues solo me identificaron a mí. Y entonces, pues no, a mí no me consta de que vayan a levantar acta ni nada. Uh-huh. Y entonces cuando nos fuimos del hotel a Tres Manzanas, entonces vinieron otra vez dos furgones de estos del Abrimo, nos volvieron a identificar a mí y a unos compañeros que estaban ahí, que no tenían nada que ver, pero también quisieron identificarnos. Nos hicieron desplazar dos manzanas más para registrarnos el vehículo. Y bueno, y es lo que te digo. Yo a mí no me consta de que haya ningún acta ni nada levantado. Uh-huh. Pero bueno, puede ser, ¿eh? Puede ser.
De todas formas, os han ofrecido asistencia jurídica si llegase a ser necesario.
Bueno, sí, pero nosotros ya la tenemos. Nosotros,
muy bien,
desde las brigadas, formamos una asociación que es el Timbalé del Bruc. Otro mito de los catalanes, que no era catalán.
El tambor,
bueno,
del Bruc,
no era,
sí,
separatista. Uh-huh. Y
de los catalanes no, de los secesionistas.
Exacto, 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 porque yo soy catalán.
Hombre,
claro,
nos ha faltado.
Y mucho,
claro,
y mucho.
Claro.
Pero... bueno, lo que te estaba contando, que esta asociación es la que nos da protección jurídica a casi todas las brigadas o todas las brigadas que lo soliciten. Uh-huh. Claro, y aparte, bueno, a gente que no pertenezca a brigadas también, si es por el tema este
de los
la
lazos.
Retirada de lazos y tal, pues nos dan protección jurídica.
Es estupendo lo que estáis haciendo. Hay localidades que están sencillamente asquerosas, de plásticos además totalmente contaminantes, y nadie dice nada, ni Greenpeace,
nadie,
ni nada.
Nadie.
Y,
es que
y son
aquí,
símbolos
aquí
de
nos
partido.
Equivocamos porque decimos, es que los separatistas. No, si la culpa la tiene el gobierno central. De todo lo que está pasando aquí en Cataluña, pasa por culpa del gobierno central.
Hombre, hay bastante desastimiento, sí.
Les ha ido dando concesiones. Y esto es como un niño pequeño. Le vas consintiendo cosas y cuando crece y tiene 14, 16 años, dile que no.
Dile que no.
Y aquí es lo que ha pasado hoy.
Pues tenemos que daros las gracias a Juan Rivas y a sus compañeros por esta resistencia cultural a una invasión impositiva que resulta muy agobiante y muy poco democrática. Muchísimas gracias.
Sí, los oprimidos aquí somos los catalanes, que nos consideramos españoles, eso está claro. Perdemos trabajos y todo.
Sí, sí.
Es increíble. La gente que no vive aquí no sabe realmente lo que nos está pasando a los que somos, que nos consideramos españoles también.
Y sobre todo a los que os movilizáis. Juan Rivas, sí. Fundador de Grokenjok y que se dedica normalmente pues a quitar los lazos amarillos que invaden Cataluña. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Adiós.
Otro para vosotros.
Y de amenazas secesionistas nos vamos a amenazas de animales, porque ya sabéis que en el proceso de repoblación de lobos, de osos, de preciosas fieras que de hecho campaban por los territorios nacionales, la cosa también tiene un lado complicado. Un susto en Villablino. Uno de los osos pardos baja al pueblo para buscar comida en un contenedor. Y tenemos aquí vecinos de Villablino denunciándolo.
Míralo, en el contenedor. Ay, 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 que se lleva la basura. Ay, pues mira, hay huesos del arroz con costilla. Ay, mis perros.
Tus perros no están ni nada.
Claro, es que es así. Mario Rivas es el alcalde de Villablino, en León. Muy buenos días, don Mario.
Hola, buenos días.
Que estaba el oso en el contenedor llevándose las bolsas de basura.
Pues sí, eso ha sucedido en las últimas semanas, ¿no? Estamos acostumbrados a convivir con el oso en su medio natural, porque estamos en una zona privilegiada desde el punto de vista natural, pero es verdad que en esta ocasión hemos tenido un pequeño susto.
No es normal, de todas maneras, que un animal de esta envergadura se meta en una población habitada.
Bueno, en nuestra zona, que es una zona, como te digo, de una naturaleza privilegiada, pues en ciertas ocasiones, especialmente en esta época, buscando alimento fácil a través de los frutales, especialmente, pues si se ha visto en poblaciones de nuestro municipio, pero más pequeñas, ¿no? Que están más ubicadas o más cercanas a la montaña. Lo que no habíamos tenido es esa visita en una población de 5.000 habitantes, como es la de Diablino, ¿no? Donde se ha acercado este osetno, que es un oso joven, no es un oso adulto, es un oso joven que está empezando a coger más prácticas.
Uh-huh. Ha revuelto el contenedor de basura y creo que también ha rajado unas alpacas de paja.
Sí, así es. Dentro de la ruta que hace habitualmente, ¿no? Pues entendemos, o así lo creen los especialistas en este sector, la Fundación Oso Pardo y también los servicios medioambientales de la Junta de Castilla y León, pues que se ha puesto a jugar con unas bolas de paja, lo que ha supuesto un destrozo importante para el ganadero y llevando ese recorrido, pues ha acabado en unos contenedores de basura que ha visitado con asiduidad. Esperemos que se pueda finalizar con esas visitas.
La verdad es que el oso pardo, como todos los osos, es básicamente vegetariano, evidentemente no come carne, pero como todos los osos es enormemente peligroso.
Bueno, sí, es efectivamente, ¿no? Siempre nosotros decimos el oso es un gran embajador de nuestra tierra, ¿no? Y lo tenemos con un cariño especial, pero sí es cierto también que el oso tenemos que saber disfrutarlo y convivir con él donde le corresponde, ¿no? Y desde luego humanizarlo, que se acerque a las poblaciones, no es lo más habitual, aunque por lo menos aquí en nuestro país. Sí es cierto que en otras zonas en las que las poblaciones de osos son abundantes, como en zonas de Rusia o en Estados Unidos, Canadá, etcétera, pues sí hay este problema y quizás hay que tomar medidas con antelación porque posiblemente sea una de las consecuencias del incremento de la población, ¿no? Se ha sabido conservar en esta zona muy bien al oso pardo y ese incremento de la población pues está dando o está acercándonos al oso a los vecinos, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos que intentar evitar, que dentro de los estudios y de los protocolos de protección que hay, pues yo creo que está fácilmente identificado cómo poder acabar con estas visitas y que el oso esté en su espacio normal y su espacio de convivencia, que no tiene que ver nada donde habitan los humanos, ¿no?
Si le parece, vamos a saludar a don Guillermo Palomero, presidente de la Fundación del Oso Pardo. Don Guillermo, buenos días.
Hola, buenos días. Y buenos días también al señor alcalde de Villablino.
Buenos días, Guillermo.
Guillermo, qué susto, ¿no?
Sí, pues es un susto y una señal de advertencia de algo que era previsible que ocurriera, porque ocurre en otras poblaciones, especialmente como es el caso ahora con osos jóvenes que buscan comida fácil. En el monte pues a veces lo tienen más complicado, los osos grandes no les dejan acceder a algunos recursos. Y de repente pues encuentran fruta cerca de los pueblos, contenedores de basura de los que sale un olorcillo muy apetecible y como no se sienten amenazados por los humanos, se acercan. Entonces lo que tenemos que hacer las personas es gestionar esto que ocurre, ya digo, en todas las poblaciones de osos del mundo y evitar que estos osos se habitúen. No queremos en absoluto osos habituados. No les quieren en Alaska, que casi no hay humanos, aquí que conviven estrechamente con los humanos, pues menos todavía.
Claro, imagino que un oso de estos, si se encuentra con un niño en la calle y se produce algún acercamiento indeseado, o se encuentra con un perro, directamente acaba con él.
Bueno, estos osos rehuyen a las personas y además se muestran confiados a cierta distancia, pero luego se marchan enseguida si tú te acercas. Pero lo que hay que hacer es evitar la situación, no ponernos en escenarios muy dramáticos, sino evitar cualquier situación que pueda acabar en un riesgo para las personas o para los osos o para todo ello. Y esto se puede evitar con mucha facilidad.
¿Y cómo se podría evitar?
Pues hay que impedir que se habitúen. Lo primero es que hay que hacer es corregir las fuentes de comida a las que acceden, si se puede corregir. Y luego lo que hay que hacer es poner en marcha un protocolo que está aprobado en la Cordillera Cantábrica y en los Pirineos, muy similar a los que hay en otros países, que es el de intervención con osos, que cuando un oso, casi siempre joven, se acerca a un recurso y tolera a cierta distancia la presencia de los humanos, hay que intervenir, hay que disuadirle, reeducarle para entendernos.
Sí, a lo mejor con bastones eléctricos o con algo y que no le guste eso.
Y explicarle pues que no es una buena idea lo que está haciendo. Esto se hace con balas, disparándole balas de caucho a un sitio donde no le hagas daño, con petardos y mucho ruido y con voces muy fuertes, cuando está en el contenedor. De esa manera el animal ve que no es una buena idea lo que está haciendo y deja de hacerlo. Bueno, pues poner en marcha este protocolo, evitar esas fuentes de comida fácil, controlarlas de alguna manera, son las soluciones para evitar que nuestra cordillera cantábrica, donde afortunadamente, con el esfuerzo de todos, alcaldes, cazadores, administraciones, ONGs como la nuestra, se está recuperando al oso, tenemos que aprender de lo que ocurre en otras poblaciones y evitar cualquier circunstancia de riesgo, porque alguna más vamos a tener. Este oso joven ha comido en un contenedor, pero habrá otros que lo vengan a hacer también.
Claro, y no se puede permitir que las familias no puedan tener a sus chiquillos en la calle o dejarlos que vayan al campo y campen a sus anchas, porque claro, no van a estar los críos reducidos en las poblaciones.
Bueno, pues... creo que no hay que dramatizar tanto. Los osos no rehuyen. Y no son no van a poner en peligro a nuestros niños, ni, pero hay que evitar cualquier situación en la que un oso, porque alguien quiera hacerse un selfie con él, porque esté confiado y tolere a las personas a cierta distancia, se sienta amenazado y entonces sí puede ser agresivo. Pero el oso no va a ir a buscar a ningún niño, eso no va a ocurrir.
No, pero se puede topar con él.
Bueno, yo creo que lo que hay que hacer y lo que hay que intentar es ir por delante de estas situaciones de riesgo, que son pocas y muy fáciles de controlar y de gestionar.
Don Guillermo Palomero es presidente de la Fundación Oso Pardo, don Mario Rivas, alcalde de Villablino, León. Muchísimas gracias a los dos.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Nos vamos a la tertulia de chicos, que hoy versará sobre el juicio de Ana Julia Quezada y el personaje de psicópatas como este, que verdaderamente nos aterrorizan más que los osos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stickin.
COPE. Estar informado.
¡Lo hemos conseguido! Ya estamos en la final del Mundial de Baloncesto de China.
¡España en la final del Mundial!
Y este domingo, en tiempo de juego, lo vamos a vivir como si estuviéramos en Pekín.
¡Estamos en la final!
Desde las 12 de la mañana, la previa, el ambiente.
¡Sí, sí, sí! ¡Nos vamos a Pekín!
Y a las 2 de la tarde, la selección española de baloncesto se la juega contra Argentina.
¡Grandioso lo que ha hecho este equipo español!
Este domingo, España busca ganar el segundo Mundo Básquet de su historia. ¡A por el oro!
¡Preparen las campanas! ¡La Copa les va a contar!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Todo vuelve. Vuelve el apuntarse al gimnasio o a la academia de idiomas.
Y también vuelven los tecnoprecios del Corte Inglés con todas sus ventajas.
Y 100 euros de descuento en portátiles y All-in-One HP con procesador Intel Core y Windows 10 a partir de 799 euros.
Bienvenidos a casa con los tecnoprecios del Corte Inglés.
En Cofidis, tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Oye, David, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Ni te lo pienses, ya no solo por los robos. Ahora te vas 3 días de tu casa y cuando vuelves se te ha metido gente a vivir. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos estos problemas.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Hola amigos, soy Nieves Herrero. Por mi profesión he viajado mucho, por eso sé reconocer un buen viaje como los del programa Viajeros más 60 años de viajes El Corte Inglés. Precios especiales y pensión completa. Reserva ya las mejores plazas y hasta el 15 de octubre te regalan 30 euros en tu próximo viaje. Si es que los mayores de 60 son los mayores viajeros. Ah, y recuerda que Viajes El Corte Inglés es una agencia acreditada para la venta de Imserso.
Viajes El Corte Inglés para los mayores viajeros.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es puro deporte en directo. Turkish Airlines Euroleague, Premier League y MotoGP solo disponibles en Dazón. 9,99 euros al mes, sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en Dazón.com. DAZN, Dazón.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Verti o falso?
Menos mal que la cobertura de Verti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en Verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡Están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo: emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Un mes dedicado a Leonardo DiCaprio.
¡Eres una estrella de cine! ¡Nada más!
Dirigido por Martin Scorsese.
¿Es cierto eso?
Te han dicho la verdad.
El domingo a las 12 menos cuarto de la noche, El Aviador.
¡Arrancad motores!
Septiembre, DiCaprio, en 13.